Arrestos y viviendas sitiadas tras la convocatoria de la UMPACU para este 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad. Más de 20 damas de blanco fueron detenidas el domingo, pero otro grupo pudo burlar la vigilancia y asistir a misa. Aumentan las críticas ante la presencia en La Habana de alta funcionaria de la Unión Europea para renovar acuerdo con el régimen cubano. Se agudiza la crisis humanitaria en Bahamas a pesar de la ayuda masiva. Estados Unidos dispuesto a reabrir las negociaciones con los talibanes tras cancelación de reunión secreta el fin de semana. Y los hongkoneses salen de nuevo a las calles y piden a Estados Unidos que aumente la presión sobre China.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Mi colega Joan Andrés acaba de dar a conocer los titulares de las principales informaciones. Con ellas estaremos en breve aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Les habla Rafael Martínez Sexto aquí en el Estudio B de Radio Martí junto a Teudy Giró en la asistencia técnica y Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos. Ha venido denunciándose la represión desatada por el régimen cubano contra activistas y defensores de derechos humanos. Este fin de semana, sobre todo en el día de ayer, en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Una de las denuncias la ha hecho la activista y promotora de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá.
Las detenciones arbitrarias han sido muchas para impedirle a los cubanos, a los ciudadanos cubanos y especialmente a los activistas en toda la isla sumarse a la convocatoria realizada por UMPACU y por los promotores de Cuba Decide para manifestarnos contra la represión. Contra la represión no solamente que se ejerce violentamente contra la oposición, contra las damas de blanco, contra cada uno de los activistas, sino contra todo el pueblo cubano, contra todos los ciudadanos cubanos por expresarse libremente, por intentar tener un negocio, por querer entrar y salir del país. Esta manifestación que coincide con el 8 de septiembre, con el Día de la Patrona de Cuba, se hacía también con el símbolo de los girasoles, pidiéndole también a la Virgen de la Caridad un cambio en nuestra isla. Cambio que no se quedó en el deseo ni se queda en las oraciones, sino en la acción. Y esas acciones han llevado a varias personas a prisión. Todos los activistas que valientemente salieron de sus casas a pesar de estar sitiadas, a pesar de estar bajo cerco policial en Santiago de Cuba, en Villa Clara, en La Habana, en varias provincias del país.
Por otra parte, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Mara Tecach, envió un mensaje por medio de la sede diplomática en La Habana dirigido a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, donde afirma que los Estados Unidos lo apoya, al igual que al pueblo de Cuba, en la lucha por sus libertades.
En el mensaje vía Twitter continúa haciendo Mara Tecach un llamado a que liberen a todos los detenidos, remarcando que el pueblo cubano merece más.
El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental había escrito antes sobre docenas de nuevas detenciones injustas el fin de semana.
La represión también se desató contra las damas de blanco. Ya desde prácticamente el viernes, brigadas de respuesta rápida coordinadas por agentes de la seguridad del Estado realizaban un acto de repudio y sobre todo se acentuaba la situación en la mañana de ayer domingo en las cercanías de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, allí en la capital cubana, tras haber comenzado la protesta convocada sobre todo por la UMPACU y el proyecto Cuba Decide por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Desde la capital cubana tenemos detalles de esta represión desatada contra las Damas de Blanco en la voz de una de sus integrantes, María Cristina Labrada.
En la sede nacional, quedan aquí en la sede nacional cuidando la sede y para poder tomar los videos y se pueda, el mundo pueda conocer lo que está ocurriendo en el momento de las detenciones. Aquí en la sede nacional se encontraba Lourdes Quivel Vieito, dama de blanco, Yamilé Barjé Hurtado, dama de blanco, y activista de derechos humanos Miguel Borroto, expreso político, y fueron víctimas de un acto de repudio aquí frente por frente a la sede nacional donde eso fue horrible, le gritaban cosas, salieron con bandera, con pancartas. Quería también agregarle eso, que también hubo un acto de repudio aquí en la sede nacional. Desde La Habana, Cuba, María Cristina Labrada Barona.
Grupos de la oposición también están exigiendo a que la alta funcionaria europea Federica Mogherini, quien precisamente se encuentra en La Habana para reanudar el diálogo de cooperación con el régimen cubano, se interese por la situación política de la isla. Un grupo de opositores ya había publicado una carta abierta exigiendo a la Unión Europea que retire el apoyo al régimen de La Habana. Yoandy Castañeda informa.
La misiva se une a la manifestación convocada por la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, como muestras de inconformidad con el encuentro a celebrarse en La Habana el próximo 9 de septiembre entre el canciller cubano Bruno Rodríguez y la alta representante europea para la política exterior Federica Mogherini.
Nosotros creemos que este acuerdo debe suspenderse, que no tiene las características que debió tener para el caso de los derechos humanos.
La Unión Europea y Cuba celebran su segundo Consejo Conjunto de Seguimiento del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en aprobación temporal desde noviembre de 2017 y que constituye el primer pacto bilateral entre ambas partes.
La Unión Europea no tiene en cuenta esa constitución, que lo que hace es reafirmar el papel antidemocrático del Partido Comunista.
La carta de los opositores señala que ningún funcionario europeo se ha reunido con miembros de la oposición ni de la sociedad civil independiente, además que han negado a la prensa no oficialista el acceso a las conferencias de prensa que siguen a las reuniones bilaterales. Los firmantes también lamentan que para complacer al régimen, los que trabajaron en esta cuenta han ignorado la presencia de personas que han sufrido prisión por motivos políticos y de otras que aún están en prisión. Otra iniciativa similar fue presentada esta semana por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. El grupo pidió directamente la suspensión del acuerdo de la Unión Europea con La Habana por el incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en materia de derechos humanos. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8, más información. La situación es sumamente angustiosa en Bahamas. La gente está viviendo a la intemperie. Están siendo llevados a la provincia de Nueva Providencia, a Nassau y las cercanías, muchos de los damnificados. Entre evacuaciones, búsqueda de víctimas y riesgos sanitarios, Bahamas comienza a enfrentar o enfrenta ya una larga crisis humanitaria. La agencia France Press amplía.
Las autoridades del archipiélago advirtieron repetidamente que el balance provisional del desastre de 43 muertos iba a aumentar, y el ministro de Salud dijo que la eventual cifra final de muertos será impactante. El primer ministro, quien había advertido el jueves que la devastación causada por el huracán durará generaciones, aseguró el domingo que la capital Nassau no podía acoger a todas las víctimas, que temporalmente se alojarán en tiendas de campaña. Según la ONU, Dorian dejó al menos 70.000 personas sin hogar en las islas más severamente afectadas, Ábaco y Gran Bahama. El Programa Mundial de Alimentos ha entregado casi 15.000 comidas y toneladas de equipos en la región. Tras muy leves efectos en la costa de Estados Unidos, la tormenta continuó su ruta hacia Canadá, con fuertes ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y olas de casi 20 metros. Recalificado como ciclón postropical muy intenso por el Centro Canadiense de Huracanes, Dorian tocó tierra el sábado por la noche en la provincia de Nueva Escocia.
5:09, Estados Unidos está dispuesto a reabrir las negociaciones con los talibanes, a las que el presidente Donald Trump puso fin el sábado, si los insurgentes cambian de actitud y respetan sus acuerdos, según informó el domingo el secretario de Estado Mike Pompeo.
Pompeo aseguró también que Trump no ha decidido todavía si llevará adelante la decisión de retirar miles de soldados estadounidenses de Afganistán, como estaba previsto en el proyecto de acuerdo que se negoció con los talibanes.
A la pregunta de la prensa sobre las negociaciones después del anuncio del mandatario republicano, Pompeo confirmó que el enviado de Washington, Salmai Khalilzad, artífice de las conversaciones, regresaría a casa por el momento.
Y el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, ha confirmado que excomandantes de la guerrilla de la FARC, en este caso Iván Márquez y Jesús Santrich, están en Venezuela y que el video divulgado de su regreso a las armas se grabó entre el 10 y el 15 de agosto pasado.
Todos estos sujetos están en Venezuela. Ese video se grabó más o menos entre el 10, 12, 15 de agosto. Lo grabaron en Venezuela. Ahí los vimos que estaban todos ahí. Iván Márquez es un bandido que desde el año 2004-2006 ha permanecido en Venezuela. De tal forma de que está en una posición segura, está en una posición cómoda. Nosotros sabemos que tiene la certeza de que si pisa territorio colombiano, el peso de la justicia colombiana le va a caer. Entonces, a lo mejor pensará quedarse ya en una posición cómoda, pues no pensamos que vaya a cambiar de manera diferente con eso. Santrich, cuando engañó a la jurisdicción colombiana, a la JEP, cuando engañó al pueblo colombiano, al sitio donde corrió a refugiarse fue a Venezuela. De tal forma que pensamos que permanecerán por allá.
Y la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, actualizará hoy lunes en Ginebra su informe de los derechos humanos a solicitud de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación que vive Venezuela en esta materia.
En el periodo de sesiones del Consejo, el número 42, como tercer punto de la agenda, Bachelet tiene previsto ampliar y detallar oralmente el informe de los abusos que sufren todos los venezolanos por el régimen de Nicolás Maduro. En julio, Bachelet emitió un informe escrito sobre la situación de Venezuela, que fue rechazado, como era de esperar, por el régimen de Maduro.
El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos invitó a través de su cuenta en Twitter a alzar la voz por los derechos humanos con una movilización por todo el país y en Caracas, frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, situado en la avenida Francisco de Miranda, a partir de las 10 de la mañana en la ciudad capital.
Son las 5:12, nos acercamos al momento en que tendremos la información del tiempo con la Lázaro Domínguez, pero antes, detalles de lo que está ocurriendo en Hong Kong. Ayer una gran manifestación, hoy de nuevo los estudiantes de secundaria realizan un boicot.
Los participantes llamaron el domingo a aumentar la presión internacional sobre China, después de 3 meses de protestas. Sostenían sus característicos paraguas, banderas estadounidenses y pancartas con mensajes pidiendo al presidente Donald Trump liberar a Hong Kong. Algunos incluso cantaban el himno de Estados Unidos. Básicamente el gobierno de Hong Kong nos está ignorando, así que no tiene sentido ir por ese camino, el del gobierno. Es decir, ¿cuál es el punto de ir a la sede del gobierno si nos siguen ignorando de todos modos? La manifestación se desarrolló sin altercados durante el día, pero como sucede a menudo, por la noche se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes más radicales, bloqueando calles, atacando las estaciones de metro e incendiando barricadas. El enfado de los manifestantes parece lejos de haberse enfriado 4 días después de que la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, anunciara por sorpresa la retirada definitiva del polémico proyecto de ley sobre las extradiciones hacia China, el detonante de las protestas. Su retirada era una de las principales reivindicaciones del movimiento, pero los militantes pro-democracia consideran que la decisión llega tarde y es sobre todo insuficiente con respecto al resto de sus peticiones.
A las 5:14, aquí tenemos ya vía telefónica a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Rafael, qué honor, qué alegría hablar contigo, también con Joan, Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, te diré que estuve mirando las imágenes de los satélites ayer domingo, que, bueno, no ofrecemos este noticiero a Radio Martí, pero vi que habían algunas tormentas eléctricas sobre Manzanillo y Niquero, pero el resto del país pues tenía un tiempo realmente muy estable, muy bonito, de manera que un buen fin de semana para Cuba. Entonces ahora en el pronóstico para hoy, parcialmente nublado en la mañana, aumentando en hora de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Por supuesto, será un día caluroso, máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Esperando Alborada Guajira, hasta aquí Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Bien amigos, muy buenos días. Ya estamos aquí en Alborada Guajira, como siempre, llevados de la mano por Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a mi equipo de trabajo, a Cuba. Me encanta el amanecer. Y vamos a verlo hoy desde Ciego de Ávila. Vamos a invitar hoy a Roberto Valdivia. Pero antes, la voz de Barbarito Díez abre la mañana con los misterios de Cuba.
Yo quisiera explicarme qué misterio se encierra en mi patria querida. Cuánto amo a esta tierra, nunca pienses mi Cuba, que yo pueda olvidarte. Tuya es toda mi vida, mi consuelo es amarte. Si las aves ya cantan y emprenden su vuelo, si no hay flores marchitas, si ya dan sus perfumes, es que no tan penumbra que despejan su cielo, que la vida soñadora de su Cuba tan querida quieren verla bendecida, bendecida.
Cuba ha tenido varios caballeros de la canción y Barbarito Díez es por excelencia, yo diría, el caballero de la canción cubana.
Es cierto, sí, todo desde su tranquilidad, desde su parsimonia, desde esa energía tan relajada que con la que él cantaba, dejaba fluir una magia tremenda. Era un gran cautivador con su voz.
Una voz de oro.
Tanto, sí, esto que ha pasado tantísimo tiempo y mire como los cubanos todavía no pueden disfrutar un danzón, una pieza en la voz de Barbarito Díez. Es una voz muy bonita. Bueno, pues él nos decía que Cuba estaba bendecida, bendecida con misterios increíbles. Y esto es lo que Cuba quizás ha estado perdiendo, esa bendición que nos ha acompañado. Pero hoy, Roberto Valdivia, de Ciego de Ávila, como dije al inicio, es quien nos va a poner un poquito en situación la realidad de ese territorio, de sus campesinos y lo que está ocurriendo allí, cómo están siendo afectados los campesinos por la crítica situación que tienen ellos hoy en día.
En estos momentos hay cierta afectación con los campesinos porque los precios que el Estado ha puesto no juegan con sus ganancias y entonces ha empezado a perderse el producto. Han empezado a tener dificultades, no cuentan con los insumos para poder trabajar. Muchos campesinos aquí en el territorio se quejan de que tienen carencias de herramientas, no tienen las semillas necesarias para trabajar. Hay problemas con la electricidad cuando la provincia consume el plan de energía que tienen para el mes, pues simplemente no pueden regar, no se pueden poner motores para el regadío. Porque ya cumplieron el plan de energía y esto por supuesto afecta a los sembrados, afecta a las cosechas y esto les va creando dificultades. Como te decía, el problema ahora este de la rebaja de los precios en los productos agrícolas en el sector privado fundamentalmente, pues también lleva al traste con toda esta situación. Están produciendo poco producto de estas cosas que te decía. Y entonces, estas pocas producciones que tienen, no las pueden vender al sector privado, tienen que venderla con unos precios muy por debajo de lo que le costó prácticamente producirla. Y esto pues está afectando al campesino, está afectando a la población. Y es una cadena que se desprende desde el campesino y llega hasta el pueblo.
Aquí no hay nada inventado. Los males se repiten. Los campesinos de distintos lugares de la isla, pues, señalan, apuntan a los mismos problemas.
Problemas que cada día se van agudizando, por supuesto, porque ahora ante la falta de energía que el país está viviendo, la falta de combustible, no solamente la transportación se afecta, como hemos visto, se quedan los frutos en el campo y se pudren. Además está el tema del regadío, como decía él. ¿Cómo se va a prosperar, cómo va a avanzar una agricultura sostenible si no tiene agua, si la tierra no recibe suficiente agua para que las plantas y para que los cultivos crezcan? Cuando se consume el plan energético de la región, pues sencillamente desconectan. No hay turbina que funcione, no hay regadío que esté encendido y también, además de esto, está lloviendo poco en muchos lugares. La sequía es un problema grave en algunos lugares de Cuba.
Y de esto no habla la prensa oficial. ¿Pudiera haber algún que otro trabajo crítico acerca de la situación agrícola en determinados lugares? Pero no hay una generalización sobre los problemas que afectan a la agricultura cubana.
Así es esto. Mire, la prensa cubana en el 2007 publicó un trabajo que resumía lo que había sido la producción de alimentos de esa fecha al 2011. En ese momento ellos reconocieron, por supuesto, que había una falta de producción de productos agrícolas suficientes, que el 70% de los alimentos que se consumen en Cuba estaban siendo importados. Uh-huh. Y que el arroz, los frijoles, el café y la leche eran también importados en buena medida. Y además eran insuficientes y caros. Pero, pese a que este reconocimiento, no hay una política coherente de la agricultura que en la que se ponga de verdad sobre relieve lo que los productores, los campesinos creen que es importante hacer, creen que es correcto hacer, y mientras el discurso oficial vaya por un camino y la realidad vaya por otro, este será siempre el panorama que tendremos en Cuba.
¿De qué año es ese artículo?
Del 2011, que resume el 2007 al 2011 como,
bueno, pues se puede
como
repetir,
balance.
Se puede repetir perfectamente el artículo hoy en día.
Totalmente. Sí. 9 años después, estaba en ese momento Raúl Castro en la presidencia de Cuba, hoy está Díaz-Canel, la política es la misma, no importa. En cuanto a la producción de piñas y frutas en este territorio, que siempre fue histórico por la producción de justamente de piña, era el territorio conocido por este producto tan importante y tan rico para los cubanos. Pues nada, vamos a escuchar qué tiene Roberto Valdivia que decirnos hoy.
Siempre se ha reconocido como la tierra de la piña. Es uno de los nombres que tiene ella. Pero, desgraciadamente, aquí la piña se ve muy poco. Porque también, si ya Ávila cuenta en estos momentos con un combinado cítrico en Ceballos, que más del 90% de sus producciones van para el turismo. Entonces, la poca piña que se produce en estos momentos en Ciudad de Ávila está prácticamente toda concentrada en este combinado cítrico. Y aquí, para comerse una piña, es difícil verlo en los mercados. Aquí en los mercados últimamente lo que se está viendo es el plátano vianda, pero la piña está desaparecida por completo. No es que no se produzca, se está produciendo, no como en años anteriores, que esto fue una tierra privilegiada. Uno puede dar cuenta de la tierra de la piña. Son otras variedades, incluso piñas más chiquitas, que lo que están buscando es volumen y no calidad, volumen de producción, porque ese combinado se trae a toda la piña que tienen para ahí. Ahí se procesa en diferentes maneras. Las mejores van frescas, en el equipo refrigerado, pasan para la red de hoteles de Cayo Coco y Cayo Guillermo, y los otros se procesan en la batería, que entonces te ves obligado a comprarla en las tiendas recaudadoras de divisa a precios exorbitantes, que no son asequibles a un trabajador. Aquí se ha visto piña, por ejemplo, de Matanzas, una cosa que nunca se había visto aquí. Lo poco que se está produciendo lo consume prácticamente el combinado cítrico de Ceballos. Yo estoy hablando de la piña, pero hay otras producciones que van para ahí, como es la guayaba, como es el mango. Esas frutas se ven muy poco en la calle en este momento.
Esto que menciona Roberto Valdivia de la piña me hace recordar el programa Cita con Cuba de la Voz de los Estados Unidos de América. Lo escuchaba diariamente y a fines de los 60, principios de los 70, Hermilio Portel Vilá, un historiador muy reconocido, tenía una sección y en uno de los comentarios dijo: pregúntenle a un niño cubano lo que es una piña. Quizás un poco exagerada la expresión, pero Valdivia dice que en Ciego de Ávila, que es la provincia reina de la piña, no hay piña.
No hay piña y la poca que pueda haber la tragan el combinado de Ceballos y se la traga el turismo. Allá va la fruta que se produce en el territorio, no va a la mesa del cubano, no va a alimentar las escuelas, los comedores sociales, los comedores de obreros o las escuelas, ¿no? Sencillamente es una producción que está ya destinada, la poca que puede haber, para el turismo, porque es lo único que el gobierno puede en este momento priorizar y le interesa. Ya la alimentación del cubano, pues que cada uno se la arregle como pueda, ¿verdad? Pues nada, también el tema de las viviendas campesinas, que hubo un plan de construir para ellos en un tiempo, de estimular un poco que el campo se fortaleciera con viviendas, con comunidades pequeñas, pues nada, también ha quedado en el olvido y en el abandono. Escuchemos.
Está en un estado de abandono totalmente, porque es que si el campesino no puede hacer producir la tierra por todas las dificultades que existen en estos momentos, si tú no puedes producir la tierra, pues tú no tienes ganancia, y el campesino, si no tiene ganancia, pues simplemente no puede vivir bien. Lo otro es que el Estado cubano le ha quitado un poco el pie a todas estas cosas, las bases campesinas, y se ha volcado más para los cuentapropistas y casi los ha hecho responsables al cuentapropismo de que sea quien abastezca a la población. Y estas bases campesinas, estas cooperativas, como en otros años atrás, que sí tuvieron sus planes de desarrollo, que tenían maquinaria agrícola, que tenían planes de construcción para hacer sus viviendas, esto no existe. Prácticamente están sobreviviendo con un poco de carne que cosechan, algún frijol y algunas cosas ahí.
Bueno, lo que se cosecha allí, la realidad es que es bien poco. Las viviendas están en el abandono, los planes de servicios sociales a la comunidad campesina, pues también han caído en el abandono. Y el campesinado cubano sigue ahí, en la cola, en la espera de nuevas oportunidades, de mejores días. Yo me imagino que habrá un mañana. Todos confiamos siempre en eso. Es la única cosa que podemos decir y que nos queda como un aliciente, ¿no? O nos vamos a ir con una canción de típica guajira, muy típica, de Belio Rodríguez y su conjunto guajiro, La Orilla del Yumurí, cantándole de esta manera a Cuba y dándole los buenos días. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. La temperatura en estos momentos en La Habana es de 26 grados Celsius, la sensación térmica 28 grados. Los vientos de 8 a 17 kilómetros por hora y el pronóstico de hoy es de intervalos nubosos durante el día. Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 5:31. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Fin de semana represivo en Cuba. Más de un centenar de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, del UMPACU y de otros grupos de la oposición allí en la isla, así como activistas y defensores de los derechos humanos, entre los cuales se incluye a las Damas de Blanco, fueron detenidos por unirse a la convocatoria a protestar en toda la isla ayer domingo 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Luis Enrique Ferrer, coordinador del UMPACU aquí en Estados Unidos, tiene algunos detalles.
Con la manifestación celebrada en Cuba este fin de semana, convocada por UMPACU Cuba Decide, otros hermanos dentro y fuera de la isla, como también ha sido el Movimiento Democracia, y llevada a cabo este fin de semana. La última actualización que tenemos, ya estamos sobre el centenar o más de detenidos, y eso que es la poca comunicación que hemos tenido con algunas de las ciudades principales de Cuba, porque los pequeños pueblos o municipios donde también habían un grupo de activistas preparados para salir a las calles, no hemos podido tener ningún tipo de comunicación con ellos. Así que muy probablemente podamos tener mucha más noticia de la cantidad de arrestados o también incluso noticia de algunas manifestaciones que sí lograron realizarse porque pudieron burlar el cerco policial o pudieron engañar un poco a los represores y no esperaban que era en ese sitio donde iban a salir a las calles. La dictadura está tratando de impedir incluso que se tomen imágenes. Una de las cosas que más están haciendo es tumbándole el servicio de internet, el servicio de telefonía a los activistas para evitar la comunicación, pero también para evitar que transmitan en vivo. José Daniel logró burlar esto por tener un teléfono extra con otro número que ellos no esperaban, lo tenían en sus manos y por eso pudo transmitir en el momento que fue arrestado hasta que le arrebataron el teléfono. Así están haciendo prácticamente y están evitando por todos los medios que salgan imágenes tanto de las manifestaciones como de la represión contra ellos.
También durante el fin de semana, la seguridad del Estado desató una ola de represión contra integrantes de las Damas de Blanco y activistas de la oposición en la isla. Desde La Habana, María Cristina Labrada da a conocer algunos de estos actos relacionados y realizados contra miembros de su movimiento femenino, incluyendo multas y fuertes golpizas contra ellas.
María Josefa Acón Sardiña. María Josefa, aparte de ser dama de blanco, pertenece a la UMPACU. Ella salió el día 7 por la noche y dicen que fue arrastrada violentamente desde arriba de una escalera y fue liberada. También tenemos el caso de Jacqueline Heredia. Jacqueline Heredia fue multada con 150 pesos moneda nacional. Y a ella tuvieron que llevarla para emergencia de la brutal golpiza que le propinaron dentro de del carro de patrulla. Al ella revisar fue todo por el celular que se lo quitaron y tenía un saldo de 10 pesos y el mismo saldo cuando ella revisa el teléfono ya no se encontraba el saldo, es decir, que el dinero que ella tenía en el teléfono móvil. También tenemos a Gladys Capote Roque, también salió de la sede nacional y fue multada con 150 pesos de multa y fue detenida y arrostrada violentamente aquí frente a
la sede nacional. También tenemos a Yolanda Santana Ayala, donde fue multada con 150 pesos de multa y la misma fue detenida violentamente. También tenemos el caso de Mayelín Peña Bullarín, donde le imponen una multa de 150 pesos moneda nacional y una carta de advertencia que no puede continuar en el movimiento Damas de Blanco, y si salía el domingo que viene, la misma será golpeada, le dijo una guardia desde La Habana, Cuba, María Cristina Labrada Varona.
Sobre esta situación represiva, concretamente sobre las violaciones de derechos humanos en la isla, le están pidiendo a la alta funcionaria europea Federica Mogherini, que lo trate, que lo aborde con las autoridades cubanas. Según hemos podido conocer, Mogherini ya está en La Habana, inicia esta semana una visita para tratar con el régimen cubano sobre el acuerdo de diálogo y cooperación política y económica. La propia activista Rosa María Payá de Cuba Decide le ha pedido, en declaraciones que hizo a Radio y Televisión Martí, que tome en consideración este tema de los derechos humanos.
Horas antes de que llegue a Cuba, la alta representante de la Unión Europea, la jefa de la diplomacia europea, a reunirse con la dictadura cubana, hay 72 activistas detenidos, desaparecidos. Es hora también de que la Unión Europea responda si va a continuar un diálogo que solamente se hace con la dictadura cubana, un diálogo que excluye al pueblo cubano, la convocatoria de UNPACU y de todos los promotores de Cuba Decide, que también componen otras organizaciones y ciudadanos que sin ser parte de la oposición quieren un cambio de sistema en Cuba. Esta convocatoria es también un llamado de atención a la Unión Europea para que digan cuáles son las condiciones que le están exigiendo al régimen cubano para continuar con este acuerdo de cooperación y de comercio. Y esas condiciones, según nuestra convocatoria, esas condiciones deben ser de parar, detener inmediatamente toda la represión contra la ciudadanía y contra la oposición, liberar a los presos políticos y respetar los derechos de los cubanos. Derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales y, por supuesto, incluido el derecho a cambiar el sistema político. Ese que la Constitución impuesta por Raúl Castro trata de negarle al pueblo cubano a perpetuidad. Ese es el derecho que queremos, ese es el llamado de Cuba Decide, ese es el llamado de la ciudadanía cubana a cambiar el sistema. Y Federica Mogherini debe saber y debe decir claramente si está de parte de los dictadores o está de parte del pueblo cubano.
Son las 5:37 y Estados Unidos anunció nuevas enmiendas sobre el embargo al régimen cubano. La ampliación de la noticia con Luis Guardia.
Las nuevas medidas modifican o eliminan algunas de las autorizaciones para las remesas a Cuba, según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y entrarían en vigor el próximo 9 de octubre.
Esta administración se ha caracterizado por cumplir con sus promesas, y en Cuba no es diferente. O sea, esto se había anunciado que se iba a seguir implementando a través de las regulaciones federales el viraje de la previa administración y su relación con el régimen castrista.
Las remesas totales de un remitente a cualquier ciudadano cubano no deben superar los $1,000 en periodos mensuales consecutivos de 3 meses. Y el destinatario no podrá ser un funcionario del gobierno castrista, un miembro del Partido Comunista o familiares cercanos a estos, según consta en el documento.
Restricciones de no solamente la cantidad de remesas, pero quién puede recibirla, aislando más a funcionarios del régimen, mientras manteniendo la actitud para los cuentapropistas, para los actores independientes de la sociedad civil dentro de Cuba.
La enmienda elimina las autorizaciones de la OFAC para remesas por donativos, pero no afecta aquellas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal. Y modifica la licencia relacionada con las transacciones financieras conocidas como U-Term, que permiten operaciones interbancarias entre entidades estadounidenses y extranjeras, eliminando la autorización para su procesamiento. Añade este abogado que las medidas son consecuencia de un grupo de sanciones impuestas al régimen castrista y no al pueblo cubano. De igual manera, sostiene Gutiérrez que las decisiones en los últimos días de 2 jueces de no desestimar demandas presentadas al amparo del título 3 de la ley Hens Burton son un buen comienzo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Recuerden que será a partir del 9 de octubre cuando comience o entre en vigor esta normativa de reducción en el envío de remesas a Cuba. Mientras, hay preocupación porque Rusia se apertrecha en la isla con el control del transporte ferroviario, marítimo y de aviación. analistas cubanos entrevistados por nuestra colega Yolanda Huerga opinan sobre el nuevo convenio firmado la semana pasada entre Moscú y La Habana.
Cuba y Rusia firmaron en La Habana un protocolo que permitirá a Moscú asegurarse el control de la asistencia técnica en puertos, aeropuertos y ferrocarriles de la isla, a la vez que asistirla en proyectos de transporte como la recuperación de la red ferroviaria y las infraestructuras portuarias.
La crisis del transporte es tan profunda y es tan sistemática que no puede haber arreglo del transporte si no hay un cambio en el modelo económico.
Concluyó el analista Dimas Castellanos, que aseguró que el modelo económico cubano es incapaz de gestionar nada con eficiencia. Por otra parte, el periodista especializado en temas económicos Orlando Freire Santana cree que Rusia quiere asegurarse un lugar en la geopolítica regional.
Para extender la influencia de Rusia no solamente en Cuba, sino en América Latina. Y le conviene a Cuba desde el punto de vista de que Cuba tiene un mundo multipolar, o sea, que no sea Estados Unidos el único polo, y al mismo tiempo diversificar sus contactos y no depender tanto de Venezuela.
El presidente de la Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez, calificó de alarde del régimen cubano los tratados con otros países.
Realmente a quien se le quiere vender la isla, y no venderle la isla, sino establecer determinados contratos con Estados Unidos. Hay que presionar a Estados Unidos para que sus políticas sean favorables a los cambios que el gobierno cubano necesita hacer. Para abrir el juego no hay nada mejor que encontrar socios convenientes.
Cuba y Rusia han avivado en los últimos años su relación bilateral con la firma de nuevos acuerdos de cooperación económica. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la organización del exilio cubano Vigilia Mambisa manifestó en la pequeña Habana de Miami su repulsa a la película dedicada a la Red Avispa. Ricardo Quintana nos narra lo que ocurrió allí.
Mientras que en Venecia la cinta recibía una tibia acogida y no lograba enamorar a la crítica,
¡y no va la película!
En la pequeña Habana de Miami, un reducido pero airado grupo de exiliados cubanos se pronunciaba en contra de lo que dijeron considerar una farsa, una historia tergiversada y una traición.
Esa película no la ponen en Miami aquí porque nosotros no vamos a permitir. Es una falta de respeto y una provocación.
Los manifestantes pisotearon y destruyeron imágenes de los protagonistas, entre las que aparecía la española Penélope Cruz. La película, rodada en Cuba entre febrero y abril últimos, cuenta la historia de una red de espías cubanos que tenía la misión de neutralizar a grupos anticastristas que supuestamente perpetraban atentados en la isla. La madrileña interpreta a la esposa de René González, jefe de la red.
Una de sus principales misiones era espiar al Movimiento Democracia. René González estuvo infiltrado, Alonso estuvo infiltrado en el movimiento y los otros espías iban a las reuniones abiertas en West Miami del Movimiento Democracia para tratar de entorpecer las protestas pacíficas que nosotros hacemos frente a las costas de Cuba.
En comentarios a la prensa en Venecia sobre su estancia en Cuba, Cruz elogió a la gente cubana, que dijo ser maravillosa porque tiene gran corazón y valores de humildad, pero lamentó la falta de libertad. El director, por su lado, reconoció que tanto el equipo técnico como los actores fueron vigilados durante el rodaje. El guión soslaya hechos como que la red estaba compuesta no por cinco, sino por más de dos docenas de espías, muchos de los cuales colaboraron en la investigación. Tampoco menciona que la misión de los agentes incluía infiltrarse en objetivos militares estadounidenses como la base aeronaval de Boca Chica en Cayo Hueso.
De acuerdo a los manifestantes, las protestas continuarán. La película, bueno, se fue sin pena y sin gloria de Venecia y ahora se presentará próximamente en el Festival de Nueva York, que da inicio el próximo 27 de septiembre en la Gran Manzana. En la pequeña Habana de Miami, Ricardo Quintana para este noticiero Radio Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El régimen cubano acostumbra a decir que en las filas del periodismo independiente hay muchos improvisados. Bueno, algunos de ellos naturalmente se han iniciado en el periodismo ya después de haber entrado a formar parte de la oposición, pero algunos ya venían precisamente con esa profesión. Es decir, ese es el caso, por ejemplo, de Ernesto Santana, quien ya había publicado algunas novelas antes de dedicarse al periodismo independiente. Luis Felipe Rojas tiene detalles acerca de la labor de Santana, nacido en Las Tunas, en este segmento de Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí, como hemos estado anunciando y compartiendo con ustedes. Además, durante más de un mes estamos presentándoles la serie Los Retos del Periodismo Independiente en Cuba y entrevistando a varios de estos reporteros, redactores, algunos columnistas de medios como Cubanet y Diario de Cuba, e incluso quienes han colaborado con Radio Televisión Martí. Bueno, pues en esta ocasión le tocó a Ernesto Santana, un escritor, además de periodista independiente, es un escritor de ficciones y un excelente poeta, que habla aquí sobre lo que pasó a partir de su decisión de emprender el camino del periodismo independiente, cómo perdió algunos amigos, entre comillas, pero ganó otros, y cómo, aunque la censura ha estado sobre su trabajo y el hostigamiento de la policía política siguiéndole los pasos, no ha dejado de escribir, y nos dijo en esta entrevista que publicamos en nuestra página digital que siente un compromiso infinito con la libertad. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Hay 25 grados de temperatura en la ciudad de Holguín. Calor húmedo sofocante en las próximas horas, el pronóstico que señalan los expertos del tiempo, con vientos de 10 a 17 kilómetros por hora. Y con más detalles acerca del tiempo, detalles incluso acerca de Gabriel, tenemos ahora a Lázaro Domínguez. Según me dice Maite, Gabriel se debilita. ¿Por dónde anda Gabriel?
Bueno, pues te doy la información ahora, Rafael. En su último boletín, el de las 5 de la mañana, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Gabriel en los 37.7 grados de latitud norte y los 48.5 grados de longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A unos 1.885 kilómetros al oeste de las Azores. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Gabriel se está moviendo al norte-nordeste a 26 kilómetros por hora, alejándose de los intereses del Caribe con una presión de 997 milibares. Gabriel, como bien dijiste, debe debilitarse a partir de esta noche y pudiera convertirse en un organismo extratropical en la noche de mañana martes. Para Cuba, que disfruta de magníficas condiciones del tiempo ahí, imbuida en el Caribe, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. los vientos del este, poca fuerza, del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, buenas para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nassau. A una semana del paso del huracán Dorian por el norte de las Bahamas, nada consuela a las miles de personas que siguen sin poder salir de las zonas afectadas y que lo perdieron todo en el temporal. La cifra oficial de muertos es de 44.
Bogotá. Una espiral de violencia con asesinatos y amenazas a candidatos ensombrece la normalidad del proceso electoral colombiano. A menos de 50 días de las elecciones para alcaldes, gobernadores y cuerpos legislativos locales, también regionales, del 27 de octubre.
San Salvador. La Fiscalía General de El Salvador llevará ante los tribunales al asesor de Seguridad Nacional del gobierno, Alejandro Muichón, detenido el viernes por la policía por supuestamente agredir verbalmente a dos mujeres.
Europa.
Moscú. El voto inteligente, la estrategia ideada por el líder opositor Alexei Navalny para arrebatar poder al partido oficialista Rusia Unida, ha surtido efecto, dado que la oposición ha logrado 20 escaños en la Asamblea Legislativa de Moscú.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson viaja este lunes a Dublín para reunirse con su colega irlandés Leo Varadkar, con el cual abordará el Brexit antes de regresar a Londres para pedir al Parlamento un adelanto electoral.
Estocolmo. La Fiscalía Sueca informó de que ha interrogado a 7 testigos en la investigación preliminar por violación reabierta contra el fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, y que ahora lo analizará antes de dar nuevos pasos.
Asia.
Hong Kong. Un hombre hirió hoy con un cuchillo a una profesora que participaba en el segundo lunes de protestas de estudiantes de secundaria en solidaridad con las manifestaciones de la excolonia británica.
Pyongyang, el paso del tifón Lin Lin por Corea del Norte con vientos de más de 100 kilómetros por hora y fuertes lluvias ha causado 5 muertos y ha dejado cientos de casas destruidas, además de casi 50.000 hectáreas de terreno agrícola malogrado.
Pekín. China lanzó una advertencia a los independentistas de Taiwán con unas maniobras militares llevadas a cabo cerca de la isla. Según expertos, las maniobras suponen una severa advertencia a los países que intervengan en los asuntos internos de China.
Oriente Medio.
Kabul. Los talibanes advirtieron de que la decisión del presidente Donald Trump de cancelar las conversaciones de paz acabará dañando a ese país, al tiempo que señalaron que creen que Washington volverá a la mesa de negociaciones.
Teherán, el superpetrolero iraní sancionado por Estados Unidos ya ha descargado sus 2.100.000 barriles de crudo en las costas del mar Mediterráneo, a pesar de los llamamientos de Washington a su detención.
Beirut. El grupo chií-libanés Hezbollah anunció que ha derribado un vehículo aéreo no tripulado israelí en la frontera del Líbano con Israel, en el sur del país, tras un repunte de tensión hace unos días entre ambos países.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Regreso a las piras y locuras del comandante en jefe, que se creía un visionario, que podía predecir el futuro y que utilizaba su posición para llegar a los millones de habitantes de Cuba en aquellos discursos maratónicos de 5 o 6 horas, con aquella verborrea incontenible, donde una grandísima parte del pueblo era obligado a asistir a aquellas concentraciones, en especial las de la Plaza Cívica, bautizada otra vez por la dictadura como la Plaza de la Revolución. Hoy vuelvo a nutrirme del excelente trabajo del ingeniero Humberto Corzo de su serie Las 100 mentiras de Fidel Castro. En un discurso el día 7 de julio de 1968, Fidel Castro dijo: y será sin duda un éxito extraordinario de nuestra revolución que en el 1970, al cabo de 11 años, la producción total de la agricultura haya aumentado un 100%. En el 1970, la producción agrícola será el doble de lo que fue la producción agrícola en el 1958. Eso fue lo que pronosticó, pero no fue así. Y como dice en su comentario el ingeniero Humberto Corzo, la producción agrícola no aumentó inclusive durante el periodo de 30 años de subsidios de la Unión Soviética. Al terminarse los subsidios en el 1991, la producción agrícola cayó drásticamente y del 2001 al 2007 permaneció estancada. Desde que se introdujeron las reformas económicas en el 2008, la producción agraria ha ido declinando y declinando. Las reformas, más nominales que reales, han fracasado. En el 1958, Cuba producía el 75% de los alimentos consumidos por la población. Pero en la actualidad es todo lo contrario. Cuba importa el 75% de los alimentos. Hasta aquí el comentario del ingeniero Humberto Corzo. Vuelvo al hecho histórico de que Cuba producía antes de la llegada de la dictadura comunista el 75% de todo lo que se consumía. Repito lo que les he comentado antes. Culpar al embargo norteamericano de que no hay malangas, plátanos, boniatos, maíz, frijoles, naranjas y mango, todo tipo de frutos menores y ensaladas, gallinas y huevos, es injusto y falso. El fracaso es el sistema comunista por controlar todas las actividades del ciudadano, por ahogar cualquier iniciativa espontánea individual. Fidel Castro fracasó en sus augurios y su legado es ese, el fracaso total en todo, y los condenó a ustedes a la miseria. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Caibarien en Villa Clara con una temperatura de 27 grados, pero allí la sensación térmica es de 31 grados. Ya hay bastante calor en esa zona costera del norte de Villa Clara. Vamos ahora a los deportes. Varios peloteros cubanos sobresalieron en la última semana en las ligas mayores. Entre ellos, tal como señala Edemio Navas, Pito Abreu y Yasmani Grandal.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero venezolano Rognek Odor, segunda base de Texas, fue seleccionado el jugador de la semana por la Liga Americana. El cubano José Dariel Pito Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, también gozó de buena semana, pese a no tener un alto promedio ofensivo. Pito ligó 5 imparables en 20 oportunidades al cajón de bateo con el equipo de Chicago para un promedio ofensivo de 250, pero fue una máquina de remolcar carreras, 9 en total, además de pisar el home en par de ocasiones. Entre sus hits, Pito acumuló un doble y 2 jonrones para llegar a 30 cuadrangulares y conseguir una de 30-100. Su slugging fue de 600, aunque ayer domingo Pito Abreu llegó a su jonrón número 31. Ahora Pito acumula un total de 112 carreras impulsadas, líder en este departamento en la Liga Americana. El también cubano Yoan Moncada, del equipo de los Medias Blancas, en los últimos 7 días conectó 10 hits en 24 turnos para un average de 417, con 6 anotadas y 2 impulsadas. 3 dobles fueron sus extra bases y su promedio de slugging fue de 542 de Moncada. En cuanto a la Liga Nacional, el latino de la semana fue Ketel Marte de República Dominicana. El cubano Yasmani Grandal del equipo de los Cerveceros de Milwaukee está en tremenda contienda ofensiva y es el receptor del viejo circuito con más jonrones en total, con 25. En la última semana, Grandal conectó 8 hits en 24 turnos al cajón de bateo para averaje de 333, con 6 anotadas y 5 impulsadas. Entre sus hits hubo un doble y 4 jonrones para un promedio de slugging de 875. En los partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, lograron victorias los equipos Yankees de Nueva York, Texas, Filadelfia, Tampa, Cincinnati, los Marlins de Miami, Washington, San Luis, los Medias Blancas, Milwaukee, Houston, Cleveland, Oakland, San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. En la victoria del Houston ante los Cachorros. El cubano Jordan Álvarez se fue de 6-4, 3 dobles, llegó a 22, un sencillo, impulsó 6 y anotó una. En tanto, Alenis Díaz se fue de 4-2 con 2 impulsadas y una anotada. Batea para 265 y ayer domingo disparó su doble número 8. Por su parte, Cincinnati derrotó 4-3 a Arizona, lo ganó el Pinero Díaz y lo perdió otro Pinero, Joan López. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Denuncia la activista Rosa María Payá la represión desatada por el régimen cubano contra activistas pro derechos humanos durante el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos envía mensaje al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, afirmando que Washington lo apoya, al igual que al pueblo cubano, en la lucha por sus libertades.
Advierte la corriente socialista democrática de Cuba a sus homólogos de Estados Unidos que en la isla rige un sistema de esclavitud moderna de corte stalinista.
Defensor del pueblo de Colombia pide a Ecuador y Perú un corredor humanitario para migrantes venezolanos.
Y Estados Unidos y los talibanes en Afganistán dejan la puerta abierta a nuevas conversaciones después de que el presidente Trump cancelara una reunión secreta.
Radio Martí Noticias.
6:01, entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana estaremos aquí con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En la asistencia técnica, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés. Y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La activista y promotora de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá, ha denunciado la represión desatada por el régimen cubano contra activistas y defensores de derechos humanos en la isla durante el día de ayer, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Las detenciones arbitrarias han sido muchas para impedirle a los cubanos, a los ciudadanos cubanos y especialmente a los activistas en toda la isla sumarse a la convocatoria realizada por UNPACU y por los promotores de Cuba Decide para manifestarnos contra la represión. Contra la represión no solamente que se ejerce violentamente contra la oposición, contra las damas de blanco, contra cada uno de los activistas, sino contra todo el pueblo cubano, contra todos los ciudadanos cubanos por expresarse libremente, por intentar tener un negocio, por querer entrar y salir del país. Esta manifestación que coincide con el 8 de septiembre, con el Día de la Patrona de Cuba, se hacía también con el símbolo de los girasoles, pidiéndole también a la Virgen de la Caridad un cambio en nuestra isla. Cambio que no se quedó en el deseo ni se queda en las oraciones, sino en la acción. Y esas acciones han llevado a varias personas a prisión. Todos los activistas que valientemente salieron de sus casas a pesar de estar sitiadas, a pesar de estar bajo cerco policial en Santiago de Cuba, en Villa Clara, en La Habana, en varias provincias del país.
6:03, brigadas de respuesta rápidas coordinadas por agentes de la seguridad del Estado realizaron un acto de repudio ayer domingo por la mañana en los alrededores de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana, tras haber comenzado la protesta convocada por varias organizaciones de la oposición en la isla por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Los detalles en la voz de una de sus integrantes, María Cristina Labrada.
En la sede nacional, quedan aquí en la sede nacional cuidando la sede y para poder tomar los videos y el mundo pueda conocer lo que está ocurriendo en el momento de las detenciones. Aquí en la sede nacional se encontraba Lourdes Quivel Vieito, dama de blanco, Yamilé Barjé Hurtado, dama de blanco, y activista de derechos humanos Miguel Borroto, expreso político, y fueron víctimas de un acto de repudio aquí frente por frente a la sede nacional, donde eso fue horrible, le gritaban cosas, salieron con bandera, con pancartas. Quería también agregarle eso, que también hubo un acto de repudio aquí en la sede nacional. Desde La Habana, Cuba, María Cristina Labrada Barona.
Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos allí en La Habana, Mara Tecac, envió un mensaje a José Daniel Ferrer, líder del UMPACU, afirmando que los Estados Unidos lo apoya, al igual que al pueblo cubano, en la lucha por sus libertades.
En Twitter, la funcionaria pidió la liberación de todos los detenidos en la isla, remarcando que el pueblo cubano merece más.
Y hasta sus homólogos estadounidenses, la Corriente Socialista Democrática de Cuba, hacía llegar una advertencia de que en la isla rige un sistema de esclavitud moderna de corte estalinista. Y esto después de que los socialistas estadounidenses elogiaran el régimen o el sistema existente en Cuba. Yolanda Huerga informa.
9 intelectuales cubanos de la Corriente Socialista Democrática rechazaron la declaración de apoyo de los socialistas democráticos de América al régimen de La Habana y advirtieron que en la isla rige un sistema de esclavitud moderna, antidemocrático y de corte estalinista.
Nosotros lo que reclamamos es que un gobierno con esas condiciones históricas y ha reprimido a toda la oposición, incluido a los opositores socialistas democráticos, no merece la solidaridad de ninguna organización que se considere socialista.
Dijo el economista y politólogo Pedro Campos, firmante de la carta abierta a los socialistas democráticos de América, que en su recién celebrada convención manifestaron su respaldo al régimen cubano y su oposición al embargo de Estados Unidos.
¿Acaso esta es la sociedad que ellos quieren para el pueblo norteamericano?
Para los socialistas cubanos, la resolución de la convención celebrada en Atlanta tiene dos explicaciones.
Internacionalmente hay un socialismo democrático que realmente vale quizás la pena defender, pero no precisamente un socialismo que se identifique con el nombre democrático, pero que en la práctica tenga posiciones totalitarias, autoritarias, estalinistas y totalmente destructivas de la sociedad.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
En Cuba, entre tanto, se encuentra de visita Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Ya ayer domingo se reunió con el ministro de Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez, pero hoy precisamente comienzan las conversaciones del segundo Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea. Y sobre esta visita, un grupo de opositores publicó una carta abierta exigiéndole a Mogherini, a la Unión Europea, que retire el apoyo al régimen cubano. El informe lo tiene Yoandy Castañeda.
La misiva se une a la manifestación convocada por la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide como muestras de inconformidad con el encuentro a celebrarse en La Habana el próximo 9 de septiembre entre el canciller cubano Bruno Rodríguez y la alta representante europea para la política exterior Federica Mogherini.
Nosotros creemos que este acuerdo debe suspenderse, que no tiene las características que debió tener para el caso de los derechos humanos.
La Unión Europea y Cuba celebran su segundo Consejo Conjunto de Seguimiento del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en aprobación temporal desde noviembre de 2017 y que constituye el primer pacto bilateral entre ambas partes.
La Unión Europea no tiene en cuenta esa constitución, que lo que hace es reafirmar el papel antidemocrático del Partido Comunista.
La carta de los opositores señala que ningún funcionario europeo se ha reunido con miembros de la oposición ni de la sociedad civil independiente, además que han negado a la prensa no oficialista el acceso a las conferencias de prensa prensa que siguen a las reuniones bilaterales. Los firmantes también lamentan que para complacer al régimen, los que trabajaron en este acuerdo han ignorado la presencia de personas que han sufrido prisión por motivos políticos y de otras que aún están en prisión. Otra iniciativa similar fue presentada esta semana por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. El grupo pidió directamente la suspensión del acuerdo de la Unión Europea con La Habana por el incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en materia de derechos humanos. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
25 grados en estos momentos en Viñales, ahí en Pinar del Río. La salida del sol está prevista para las 7 y 18, vientos de 11 a 24 kilómetros por hora soplando del sureste. Vamos ahora a Ginebra. Ginebra tiene que ver con Venezuela porque la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, va a actualizar hoy lunes, allí en esa ciudad suiza, su informe de los derechos humanos a solicitud de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación que vive Venezuela en esta materia.
En el periodo de sesiones del Consejo, el número 42, como tercer punto en la agenda, Bachelet tiene previsto ampliar y detallar oralmente el informe de los abusos que sufren todos los venezolanos por el régimen de Nicolás Maduro.
Sí, porque en julio Bachelet emitió ya un informe escrito sobre la situación de Venezuela, que fue, como era de esperar, rechazado por el régimen de Maduro.
El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos invitó a través de su cuenta en Twitter a alzar la voz por los derechos humanos con una movilización por todo el país y en Caracas frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, situado en la avenida Francisco de Miranda, a partir de las 10 de la mañana en la ciudad capital.
Y el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negrín, ha pedido a los gobiernos de Ecuador y Perú un corredor humanitario para migrantes venezolanos. Calificó de irrespeto para organismos internacionales el cierre de fronteras que impide la reunificación de familias que huyen del régimen de Maduro.
El funcionario dijo que lo que pretende impedir a estos dos gobiernos es hacer un corredor humanitario para que más de 1,000 personas de todas las edades puedan salir.
Recordemos que en agosto Ecuador impuso el requisito de visa a los migrantes venezolanos en un intento por regular su entrada al país, después de que más de 1,000,000 de ellos cruzaran sus fronteras en los últimos 2 años, la mayoría con destino a Perú y Chile.
Por otro lado, el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó que los excomandantes de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, están en Venezuela y que el video divulgado de su regreso a las armas se grabó entre el 10 y el 15 de agosto pasado.
Todos estos sujetos están en Venezuela. Ese video se grabó más o menos entre el 10, 12 y 15 de agosto. Lo grabaron en Venezuela. Ahí los vimos que estaban todos ahí. Iván Márquez es un bandido que desde el año 2004-2006 ha permanecido en Venezuela, de tal forma de que está en una posición segura, está en una posición cómoda. Nosotros sabemos que tiene la certeza de que si pisa territorio colombiano, el peso de la justicia colombiana le va a caer. Entonces, a lo mejor pensará quedarse allá en una posición cómoda, pues no pensamos que vaya a cambiar de manera diferente con eso. Santrich, cuando engañó a la jurisdicción colombiana, a la JEP, cuando engañó al pueblo colombiano, al sitio donde corrió a refugiarse fue a Venezuela. De tal forma que pensamos que permanecerán por allá.
Por su parte, el mandatario electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que cuando asume el cargo va a desconocer cualquier tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de usurpador.
En conferencia de prensa, tras una gira por Estados Unidos, Yamatei dijo que desconocerá total y absolutamente cualquier relación comercial y de cualquier índole con el gobierno usurpador del señor Maduro.
Yamatei dijo que se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo, con quien habló de temas como Venezuela en primer lugar y también el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y la migración. Bajas presiones en la región central del Atlántico. De esto y mucho más nos habla a continuación Lázaro Domínguez.
¿Cómo no, Rafael? Hay un amplio centro de bajas presiones esta mañana. Está asociado a una onda tropical y está provocando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas a medio camino entre las islas de Cabo Verde y el arco de las Antillas Menores en las aguas del Atlántico. Rafael, algún desarrollo, pero muy lento, sería posible en los próximos días, antes de que las corrientes del aire superior sean menos favorables para su formación, mientras se mueve en un rumbo general al oeste, hacia el arco de las Antillas Menores. Para Cuba, que disfruta de magníficas condiciones del tiempo, tendremos soleado esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes, desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Lázaro Domínguez con el estado general del tiempo. Lázaro se refería a las cálidas temperaturas en Cuba. Y en este caso, Varadero tiene una temperatura como la de Caibarien. Hay mucho calor ya allí, 27 grados, pero la sensación térmica es de 31 grados. Con lluvias débiles es el pronóstico para las próximas horas allí en ese maravilloso balneario matancero. Vamos ahora a las noticias. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por las siglas USAID o USAID, está trabajando con sus socios internacionales con el fin de ayudar a las víctimas del huracán Dorian en Bahamas.
La USAID ha proporcionado más de 1.8 millones de dólares en asistencia a Bahamas. La Cruz Roja está en el proceso de distribuir los suministros norteamericanos a las personas que perdieron sus hogares.
Los suministros incluyen material de higiene, hornos portátiles, toallas, sábanas y mantas, entre otros.
La USAID también desplegó a Bahamas a su equipo DART, integrado por expertos en desastres naturales.
En efecto, el objetivo del grupo es identificar las prioridades en materia de emergencia y evaluar los daños.
Los equipos de rescate de Estados Unidos han llevado a Bahamas aviones, barcos, especialistas médicos y también perros adiestrados para operaciones de búsqueda.
A pesar de toda esta ayuda, la situación es sumamente angustiosa en Bahamas. Yo diría que miles, casi todos, de las zonas afectadas están viviendo a la intemperie y hay grupos que están siendo llevados a Nassau y las cercanías, a la capital de Bahamas. Vamos ahora a otro escenario informativo. Afganistán, reunión con los talibanes. La suspendió el sábado Donald Trump. Iba a haber una reunión secreta, pero se abre desde ayer domingo la posibilidad de que retomen las negociaciones. France Press amplía.
El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump había cancelado abruptamente una cumbre secreta con líderes insurgentes y el presidente afgano, después de que un militar estadounidense muriera en un atentado perpetrado por los talibanes el jueves en Kabul. Pero el domingo, el secretario de Estado Mike Pompeo no descartó un regreso a las conversaciones para buscar un acuerdo, que podría implicar la retirada de miles de soldados de Afganistán y el fin de la guerra más larga de Estados Unidos. No obstante, dijo que Washington necesitaba un compromiso significativo por parte de los talibanes. El negociador estadounidense Salmay Khalilzad pasó un año reuniéndose con los talibanes, quienes confirmaron que consideraban que el acuerdo había concluido. Su vocero, Sabihullah Mujahid, denunció que Trump no mostró ni experiencia ni paciencia y advirtió que Estados Unidos sufrirá más que nadie por esa decisión. Sin embargo, afirmó que los talibanes todavía creen que el lado estadounidense volverá a las conversaciones. El cambio radical de Trump se produjo semanas antes de que Afganistán celebre elecciones presidenciales, lo que aumenta el temor de que los talibanes intensifiquen su campaña de violencia para interrumpir la votación.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua inició ayer domingo una semana de oración por la justicia y la paz en ese país centroamericano.
Así lo manifestó el obispo de la diócesis nicaragüense de Granada y Rivas, Jorge Solórzano, en un mensaje de paz y concordia a toda la nación.
Nicaragua se encuentra inmerso en una crisis sociopolítica desde abril de 2018 que ha dejado cientos de muertos, decenas de miles en el exilio y una economía en caída libre.
Y ayer hubo una sonada manifestación en Chile, en la capital chilena, para conmemorar a las víctimas con motivo de los 46 años del golpe de Estado que instaló la dictadura de Augusto Pinochet.
Manifestantes encapuchados se enfrentaron con piedras y palos a los agentes de fuerzas especiales que controlaban a la multitud camino del cementerio general donde se ubica el memorial de las más de 3.000 víctimas de la dictadura.
Bajo el lema Por Verdad y Justicia, el Partido Comunista Chileno y varias organizaciones de izquierda se congregaron para exigir el avance de las investigaciones judiciales en casos de derechos humanos.
La marcha de ayer domingo arrancó desde la Plaza Los Héroes en el centro de Santiago y avanzó de manera pacífica por varias calles del centro. Los manifestantes portaban claveles rojos y las fotografías de sus familiares ejecutados o desaparecidos.
Ayer domingo también tenía lugar una reunión en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, de jefes de Estado de la región del Amazonas para proteger precisamente la Amazonía. Se trata de la firma del Pacto de Leticia y el presidente colombiano Iván Duque resaltaba precisamente la firma de este convenio.
Pues ayer en la ciudad de Leticia se firmó ese Pacto de Leticia entre Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam y Guyana, con medidas concretas, con trabajo concreto, donde todos vamos a coordinar la lucha contra la deforestación. Vamos a trabajar por la reforestación de nuestros bosques. Vamos a trabajar por la protección de nuestras cuencas. Y quiero destacar que la comunidad internacional ha valorado muchísimo este esfuerzo. Por eso vamos a seguir perseverando y qué mejor que haberle rendido ese homenaje también a la bella ciudad de Leticia.
Son las 6:21. Los estudiantes de secundaria en Hong Kong realizan hoy de nuevo un boicot a clases. Comenzaron hace ya semana y media y hoy de nuevo están en esta jornada de paro. Ayer hubo una gran manifestación por democracia en la ex colonia británica y se congregaron todos frente al consulado de Estados Unidos pidiendo la ayuda de Washington y el aumento de la presión internacional sobre China después de 3 meses de protestas.
Así es, y además el conocido activista prodemócrata hongkonés Joshua Wong, secretario general de la organización Democisto y uno de los líderes de la Revolución de los Paraguas de 2014, fue detenido de nuevo ayer domingo por supuestamente incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza.
Según varios mensajes escritos en su cuenta oficial de Twitter, Wong, este líder hongkonés, fue arrestado esta semana en el aeropuerto de Hong Kong.
El activista aseguró que sus asesores legales lo habían indicado que la justicia no podría o pondría problemas a sus viajes a Alemania y Estados Unidos tras considerarle la libertad bajo fianza el pasado 3 de agosto.
Por tanto, fue detenido, quiero decir, el 30 de agosto junto a su compañera de formación Agnes Chow por su participación en las protestas registradas durante 3 meses en la ciudad de Hong Kong, y ambos fueron puestos en libertad esa misma tarde.
Por otra parte, las fuerzas estadounidenses y turcas empezaron ayer domingo a movilizar sus primeras patrullas conjuntas en la denominada zona segura, que está prevista que se establezca en el noreste de Siria y acordada entre ambos países el mes pasado.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que esto forma parte de la segunda etapa del acuerdo pactado por Washington con Turquía el pasado 7 de agosto, cuyo objetivo final es poner bajo control turco una franja fronteriza de territorio y evitar una posible cooperación, o mejor dicho, operación militar en la región.
El ministro de Defensa turco confirmó hoy en declaraciones a una emisora que un convoy de 6 carros blindados turcos cruzó esta mañana la frontera hacia Siria para empezar con las patrullas a las 9:30 hora local.
Ayer domingo el Papa Francisco subrayó que hay esperanza y que la pobreza no es un algo inevitable. Lo manifestó durante su visita a un barrio de la capital de Madagascar construido por el misionero argentino Pedro Opeca sobre un vertedero donde ahora hay viviendas dignas para 25.000 personas.
En la llamada Ciudad de la Amistad, erigida por el tesón de este misionero, el pontífice dijo que el Señor ha escuchado el clamor de los pobres y ha manifestado su amor con signos concretos como la creación de este pueblo.
En este oasis de un Madagascar donde el 70% de la población vive con menos de $2 al día, el Papa agregó que cada rincón de estos barrios, cada escuela o dispensario son un canto de esperanza que desmiente y silencia lo que parece un destino inevitable. Se ha venido difundiendo ampliamente el fin de semana, pero aquí en Radio Martín Noticias no queríamos pasar por alto la noticia. El fallecimiento del cantante español Camilo VI, Camilo Blanes, nacido en Alcoy, Alicante, murió a los 72 años de edad. Fue a través de las redes sociales que se dio a conocer la noticia. Y una de las personas que dio a conocer la información fue su ex esposa o su ex pareja Lourdes Orenlas, mexicana de nacimiento, madre del hijo de Camilo VI. Hace 8 años le había sido trasplantado el hígado y en julio pasado el cantante fue hospitalizado por cálculos renales y fuertes dolores en la zona lumbar. Lo digo porque ahora en estos momentos no se ha detallado ¿de qué murió el intérprete de Jamás, Perdóname y El amor de mi vida? O Perdóname, como estamos escuchando ahora. Amigos, varios cubanos aparecen entre los primeros en el aspecto ofensivo en las ligas mayores. Y Edemio Navas nos dice quiénes son.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy lunes vamos a brindarles a ustedes los líderes en algunos departamentos en las grandes ligas de béisbol. En bateo en la Liga Americana, el líder es Tim Anderson con 334. Aquí el cubano americano Julito Martínez aparece número 5 con 310. El cubano Yulieski Gurriel figura también entre los primeros con un promedio ofensivo superior a los 300. En la Liga Nacional, el líder Justin Turner de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que en jonrones en la Liga Americana aparece de líder Mike Trout con 45, seguido por el habanero Jorge Soler con 41. Aquí el cubano Dariel Pito Abreu tiene un total de 31 bambinazos por 35 Julito Martínez. En la Liga Nacional, el líder en jonrones es Pete Alonso con 45. En impulsadas en la Liga Americana, el cubano José Dariel Pito Abreu está al frente con 112. Jorge Soler aparece número 5 con 102. En tanto, Justin Verlander aparece líder en victorias con 18 por 16 en la Liga Nacional. Stephen Strasburg y Mac Friel del Atlanta. Por último, el líder en juegos salvados en la Liga Americana es el orguinero Aroldis Chapman, con un total de 36 salvamentos. En la Liga Nacional, Raisel Iglesias aparece número 3 con 29. El líder, Kirby Yates, del equipo de los Padres de San Diego. Y España derrotó, señores, ayer al equipo de Serbia con marcador final de 81 puntos por 69 y de esa forma dio una grata sorpresa en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en China. En la jornada anterior, Estados Unidos superó a Grecia. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el cubano José Dariel Pito Abreu conectó su jonrón número 31 en el triunfo 5-1 ante los Angelinos de California. Por su parte, el Cincinnati dispuso a Arizona 4-3. Lo ganó el cubano Raisel Iglesias y lo perdió otro cubano, Joan López, Candelita Iglesias, de 3-1. Por su parte, Jordan Álvarez, ayer domingo se fue de 6-4, 3 dobles, impulsó 6 en el triunfo del Houston 21-1 ante Seattle. Alexis Díaz, el villaclareño, muy bien, con un sencillo, un doble y dos impulsadas. Finalmente, el equipo de los Dodgers le ganó 5-0 a San Francisco y anoche a los Yankees al equipo de los Medias Rojas de Boston. Tras estos resultados, los líderes en la Liga Americana, los equipos Yankees, Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, aquí los Marlins de Miami, que ganó ayer domingo, aparecen en el frío sótano con 51 victorias y 91 derrotas. San Luis es líder por la división central y los Dodgers de Los Ángeles, que ayer llegó a 93 victorias, aparece cómodo en primer lugar en el oeste con ventaja de 17 partidos sobre el equipo de Arizona. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Acerca de la represión que hubo en Cuba el fin de semana, con motivo de la convocatoria hecha por la UNPACU y Cuba Decide para manifestarse ayer 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, tendremos detalles en breve aquí en Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento les digo que aquí en el Estudio B de Radio Martí estamos en la producción Maite Rodríguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Y allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Más de 100 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y otros grupos de la oposición allí en la isla, así como activistas y defensores de derechos humanos, fueron detenidos por unirse a la convocatoria a protestar en toda la isla ayer domingo 8 de septiembre. Luis Enrique Ferrer, quien es coordinador de la UNPACU en Estados Unidos, nos da algunos detalles.
Con la manifestación celebrada en Cuba este fin de semana, convocada por UNPACU, Cuba Decide, otros hermanos dentro y fuera de la isla, como también ha sido el Movimiento Democracia, y llevada a cabo este fin de semana. La última actualización que tenemos, ya estamos sobre el centenar o más de detenidos, y eso que es la poca comunicación que hemos tenido con algunas de las ciudades principales de Cuba, porque los pequeños pueblos o municipios donde también habían un grupo de activistas preparado para salir a las calles, no hemos podido tener ningún tipo de comunicación con ellos. Así que muy probablemente podamos tener mucha más noticia de la cantidad de arrestados o también incluso noticia de algunas manifestaciones que sí lograron realizarse porque pudieron burlar el cerco policial o pudieron engañar un poco a los represores y no esperaban que era en ese sitio donde iban a salir a las calles. La dictadura está tratando de impedir incluso que se tomen imágenes. Una de las cosas que más están haciendo es tumbándole el cerco servicio de internet, el servicio de telefonía a los activistas para evitar la comunicación, pero también para evitar que transmitan en vivo. José Daniel logró burlar esto por tener un teléfono extra con otro número que ellos no esperaban, lo tenían en sus manos y por eso pudo transmitir en el momento que fue arrestado hasta que le arrebataron el teléfono. Así están haciendo prácticamente y están evitando por todos los medios que salgan imágenes tanto de las manifestaciones como de la represión contra ellos.
También durante el fin de semana la seguridad del Estado desató una ola de represión contra las damas de blanco y activistas de la oposición. Desde La Habana, María Cristina Labrada da a conocer algunos de estos actos realizados contra miembros de su movimiento femenino, incluyendo multas y fuertes golpizas contra ellas.
María Josefa Aconza Ardiña. María Josefa, aparte de ser dama de blanco, pertenece a la UPACO. Ella salió el día 7 por la noche y dicen que fue arrastrada violentamente desde arriba de una escalera y fue liberada. También tenemos el caso de Jacqueline Heredia. Jacqueline Heredia fue multada con $150 moneda nacional, que a ella tuvieron que llevarla para emergencia de la brutal golpiza que le propinaron dentro de del carro de patrulla. Al ella revisar fue todo por el celular que se lo quitaron y tenía un saldo de $10 y el mismo saldo cuando ella revisa el teléfono ya no se encontraba el saldo, es decir que el dinero que ella tenía en el teléfono móvil. También tenemos a Gladys Capote Roque, también salió de la sede nacional y fue multada con $150 de multa y fue detenida y arrostrada violentamente aquí frente a la sede nacional. También tenemos a Yolanda Santana Ayala, donde fue multada con $150 de multa y la misma fue detenida violentamente. También tenemos el caso de Mayelín Peña Bullaín, donde le imponen una multa de $150 moneda nacional y una carta de advertencia que no puede continuar en el movimiento Damas de Blanco y si salía el domingo que viene, la misma será golpeada, le dijo una guardia. Desde La Habana, Cuba, María Cristina Labrada Varona.
Y a la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la italiana Federica Mogherini, que está de visita en La Habana, le han pedido que tome en consideración el importante tema de los derechos humanos del pueblo cubano. Lo hizo la activista Rosa María Payá del proyecto Cuba Decide.
Horas antes de que llegue a Cuba, la alta representante de la Unión Europea, la jefa de la diplomacia europea, a reunirse con la dictadura cubana, hay 72 activistas detenidos, desaparecidos. Es hora también de que la Unión Europea responda si va a continuar un diálogo que solamente se hace con la dictadura cubana, un diálogo que excluye al pueblo cubano, la convocatoria de UNPACU y de todos los promotores de Cuba Decide, que también componen otras organizaciones y ciudadanos que sin ser parte de la oposición quieren un cambio de sistema en Cuba. Esta convocatoria es también un llamado de atención a la Unión Europea para que digan cuáles son las condiciones que le están exigiendo al régimen cubano para continuar con este acuerdo de cooperación y de comercio. Y esas condiciones, según nuestra convocatoria, esas condiciones deben ser de parar, detener inmediatamente toda la represión contra la ciudadanía y contra la oposición, liberar a los presos políticos y respetar los derechos de los cubanos. Derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales y, por supuesto, incluido el derecho a cambiar el sistema político. Ese que la Constitución impuesta por Raúl Castro trata de negarle al pueblo cubano a perpetuidad. Ese es el derecho que queremos, ese es el llamado de Cuba Decide, ese es el llamado de la ciudadanía cubana a cambiar el sistema. Y Federica Mogherini debe saber y debe decir claramente si está de parte de los dictadores o está de parte del pueblo cubano.
Son las 6:36. El periódico miamense El Nuevo Herald informó este domingo que tres futbolistas cubanos que participaban en la Liga de Naciones de la CONCACAF han huido.
Tras perder 6-0 ante la selección de Canadá en Toronto, se supo que estaban desaparecidos del grupo los habaneros Orlendis Benítez y Andy Vaquero, junto con el guantanamero David Urgellés, según reportó El Nuevo Herald.
El informe agregó que antes de estos jugadores también habían huido el cienfueguero Jordán Santa Cruz y el habanero Alejandro Portal.
Y será a partir del 9 de octubre cuando entre en vigor la nueva normativa del gobierno de los Estados Unidos en relación con el envío de remesas a Cuba. Luis Guardia con los detalles.
Las nuevas medidas modifican o eliminan algunas de las autorizaciones para las remesas a Cuba, según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y entrarían en vigor el próximo 9 de octubre.
Esta administración se ha caracterizado por cumplir con sus promesas, y en Cuba no es diferente. O sea, esto se había anunciado que se iba a seguir implementando a través de las regulaciones federales el viraje de la previa administración y su relación con el régimen castrista.
Las remesas totales de un remitente a cualquier ciudadano cubano no deben superar los $1,000 en periodos mensuales consecutivos de 3 meses. Y el destinatario no podrá ser un funcionario del gobierno castrista, un miembro del Partido Comunista o familiares cercanos a estos, según consta en el documento.
Restricciones de no solamente la cantidad de remesas, pero quién puede recibirla, aislando más a funcionarios del régimen, mientras manteniendo la actitud para los cuentapropistas, para los actores independientes de la sociedad civil dentro de Cuba.
La enmienda elimina las autorizaciones de la OFAC para remesas por donativos, pero no afecta aquellas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal. Y modifica la licencia relacionada con las transacciones financieras conocidas como U-Turn, que permiten operaciones interbancarias entre entidades estadounidenses y extranjeras, eliminando la autorización para su procesamiento. Añade este abogado que las medidas son consecuencia de un grupo de sanciones impuestas al régimen castrista y no al pueblo cubano. De igual manera, sostiene Gutiérrez que las decisiones en los últimos días de 2 jueces de no desestimar demandas presentadas al amparo del título 3 de la ley Hens Burton son un buen comienzo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Rusia se apertrecha en Cuba con el control del transporte ferroviario, también el marítimo y de aviación. Analistas cubanos opinaron sobre el nuevo convenio firmado la semana pasada entre Moscú y La Habana, recogido en este reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba y Rusia firmaron en La Habana un protocolo que permitirá a Moscú asegurarse el control de la asistencia técnica en puertos, aeropuertos y ferrocarriles de la isla, a la vez que asistirla en proyectos de transporte como la recuperación de la red ferroviaria y las infraestructuras portuarias.
La crisis del transporte es tan profunda y es tan sistemática que no puede haber arreglo del transporte si no hay un cambio en el modelo económico.
Concluyó el analista Dimas Castellanos, que aseguró que el modelo económico cubano es incapaz de gestionar nada con eficiencia. Por otra parte, el periodista especializado en temas económicos Orlando Freire Santana cree que Rusia quiere asegurarse un lugar en la geopolítica regional
para extender la influencia de Rusia no solamente en Cuba, sino en América Latina. Y le conviene a Cuba desde el punto de vista de que Cuba quiere un mundo multipolar, o sea, que no sea Estados Unidos el único polo, y al mismo tiempo diversificar sus contactos y no depender tanto de Venezuela.
El presidente de la Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez, calificó de alarde del régimen cubano los tratados con otros países.
Realmente a quien se le quiere vender la isla, y no venderle la isla, sino establecer determinados contratos con Estados Unidos. Hay que presionar a Estados Unidos para que sus políticas sean favorables a los cambios que el gobierno cubano necesita hacer. Para abrir el juego no hay nada mejor que encontrar socios convenientes.
Cuba y Rusia han avivado en los últimos años su relación bilateral con la firma de nuevos acuerdos de cooperación económica. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Son ahora las 6:42, la temperatura en Santiago de Cuba 25 grados. Dentro de unos 6 minutos aproximadamente sale el sol ahí en Santiago. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, ha pedido a Ecuador y Perú un corredor humanitario para migrantes venezolanos y calificó de irrespeto para organismos internacionales el cierre de fronteras que impide la reunificación de familias que huyen del régimen de Nicolás Maduro.
Le queremos pedir a los gobiernos de estos dos países hacer un corredor humanitario para salir con las personas que están aquí, más de 1,000 personas de todas las edades, fue lo que dijo Negret, quien realizó un recorrido por sectores del puente internacional de Rumichaca que conecta a Colombia con Ecuador.
Recordemos que Ecuador impuso el requisito de visa a los migrantes venezolanos en agosto en un intento por regular su entrada al país, después de que más de 1,000,000 de venezolanos cruzaran las fronteras en los últimos 2 años, la mayoría con destino a Perú y Chile.
Por otro lado, el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó que los excomandantes de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, están en Venezuela y que el video divulgado de ese regreso a las armas se grabó entre el 10 y el 15 de agosto pasado.
Todo esto están en Venezuela. Ese video se grabó más o menos entre el 10, 12, 15 de agosto, lo grabaron en Venezuela, ahí los vimos que estaban todos ahí. Iván Márquez es un bandido que desde el año 2004-2006 ha permanecido en Venezuela, de tal forma de que está en una posición segura, está en una posición cómoda. Nosotros sabemos que tiene la certeza de que si pisa territorio colombiano, el peso de la justicia colombiana le va a caer. Entonces, a lo mejor pensará quedarse allá en una posición cómoda, pues no pensamos que vaya a cambiar de manera diferente con eso. Santrich, cuando engañó a la jurisdicción colombiana, a la JEP, cuando engañó al pueblo colombiano, al sitio donde corrió a refugiarse fue a Venezuela. De tal forma que pensamos que permanecerán por allá.
Y las conversaciones entre Ucrania y Rusia pues continúan, y lo último que hicieron fue el fin de semana con un histórico canje de 70 prisioneros. La acción podría marcar un primer acercamiento tras 5 años de conflicto, tal como dice este representante periodístico de France Press.
El avión que transportaba a los ucranianos aterrizó el sábado en el aeropuerto principal de Kiev, donde decenas de allegados y el presidente Volodymyr Zelensky los recibieron en la pista. Entre ellos estaba el cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que había sido detenido en 2014 en Crimea después de haber protestado por la anexión por parte de Rusia de esta península ucraniana y cuya liberación era exigida por la comunidad internacional. Hemos hecho todo lo que se nos pidió. Tenía miedo de que el intercambio pudiera caerse. Me alegra que hayamos hecho todo. A cambio, Ucrania liberó entre otros a Volodymyr Semak, un ex jefe militar de los separatistas prorrusos del este de Ucrania y testigo clave del derribo en el espacio aéreo ucraniano de un vuelo de Malaysia Airlines en 2014. Es el primer canje de prisioneros de este alcance desde el inicio del conflicto, que dejó más de 13,000 muertos en 5 años. Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, con la participación de Francia y Alemania, deberían retomarse este mes, por primera vez desde octubre de 2015.
Un sobrecogedor cementerio formado por cerca de 4,000 mochilas escolares está colocado por UNICEF desde ayer domingo en los jardines de la sede de la ONU, para llamar la atención sobre las muertes de niños en las guerras.
La instalación es un mensaje dirigido a los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo que este mes acudirán a la organización para intervenir en las reuniones anuales de la Asamblea General.
Según datos de la ONU, más de 12,000 niños fueron asesinados o mutilados en zonas de conflicto el año pasado, el número más alto desde que la organización comenzó a vigilar esas cifras. A las 6:47 tenemos ya la última intervención aquí en este programa, de Lázaro Domínguez con el tiempo. Lázaro.
Bueno, Rafael, hay una extensa área, pero algo desorganizada, de chubascos y tormentas eléctricas. Se halla a unos cientos de millas al nordeste y al norte del Arco de las Antillas Menores. Y está asociada con una hondonada en superficie que está interactuando con un centro de bajas presiones en la altura. Fuertes corrientes en el aire superior están impidiendo su desarrollo o el desarrollo de este sistema mientras se mueve oeste-noroeste rumbo al norte de Puerto Rico. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos esta mañana cielos con muy poca nubosidad. En la tarde, nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
A finales de la semana pasada, el servicio informativo Cubanet.org daba a conocer que el pasado 30 de agosto, el gobierno de Estados Unidos había deportado a 120 cubanos indocumentados, los cuales habían sido removidos de este país y llevados a La Habana, donde cabe suponer habrán sido recibidos por los correspondientes funcionarios y fuerzas de la dictadura castrista. En realidad, no fue solo Cubanet la agencia informativa que divulgó la información. La misma fue también esparcida por numerosos medios de prensa, conscientes de su importancia, ya que se trata del mayor grupo de cubanos que ha sido devuelto a Cuba por parte de Estados Unidos. Esto habría sido impensable hace relativamente poco tiempo atrás, pues prácticamente desde su acaparamiento del poder en Cuba, la dictadura se había negado contumazmente a aceptar de vuelta en la isla a los cubanos, a los que el gobierno de Estados Unidos trataba de expulsar de su territorio de acuerdo a sus leyes, algo que ha cambiado a partir de los acuerdos bilaterales del 2017. Esto ocurre en un momento en que millares de cubanos se apilan junto a la frontera México-estadounidense en espera de una entrevista con un funcionario de inmigración que evaluará el mérito de sus respectivas peticiones de asilo político. Algo también novedoso en la accidentada historia de las relaciones entre La Habana y Washington en los últimos 60 años. Estos cambios son tan dramáticos y tan radicales que está en mí que muchos de mis compatriotas en la isla no han podido asimilar los mismos. Añádase a esto que la situación político-económica allí se agrava cada vez más, lo cual impulsa a muchos a concebir la idea de la fuga como única salida. Es por esto, porque me apena enormemente ver el drama de las familias que esperan en vano poder ser admitidos en este país, que sin más título que el de cubano, yo les digo, no lo hagas. No salgas de Cuba sin los papeles necesarios para ser admitido en este o en cualquier otro país. No arriesgues tu vida y la de tus hijos en un empeño inútil, pues las posibilidades de lograr ese empeño simplemente no existen. El tiempo de los privilegios migratorios para los cubanos en Estados Unidos terminó y terminó de veras. Más allá de un juicio sobre esta situación, que nos guste o no, está la realidad que tenemos por delante y esa es la que aconseja ahora no lo hagas.
Son las 6:51 minutos y como siempre Alejandro Escalona interesado mucho en el cine. Festival de Cine en Toronto es un renombrado festival cinematográfico.
Hasta el 15 de septiembre tendrá lugar el Festival Internacional de Cine de Toronto con más de 240 películas, muchas de las cuales ya están generando entusiasmo por los premios Oscar, incluyendo The Goldfinch, Judy y A Beautiful Day in the Neighborhood.
Hello, neighbor.
En Toronto están Nicole Kidman, Renée Zellweger, Tom Hanks, Meryl Streep, Joaquin Phoenix y Jennifer Lopez. El Toronto International Film Festival es conocido por poner de relieve películas que en muchos casos ganan premios Oscar como Green Book, 12 Years a Slave y Slumdog Millionaire. Tom Hanks asiste al estreno mundial de Un hermoso día en el vecindario sobre el recordado presentador de televisión estadounidense Mr. Rogers, y Nicole Kidman protagoniza la adaptación de la exitosa novela de 2013 de Donna Tartt de Goldfinch. Renée Zellweger aparece en Judy, una película biográfica sobre algunas de las últimas actuaciones de Judy Garland en Londres en 1968. Como hemos anunciado, la rapera Nicki Minaj sorprendió a sus admiradores al anunciar su retiro del mundo de la música para tener familia. Minaj, de 36 años, dio la noticia a sus 20 millones de seguidores en Twitter. La cantante de Starships irrumpió en la escena musical hace 10 años con su primer álbum Pink Friday y es conocida por sus peleas con otros artistas y su estruendosa vestimenta. Nicki Minaj ha ganado 6 American Music Awards, fue una controversial jueza en American Idol y hace 3 años... la revista Time la incluyó en la lista de las personas más influyentes del mundo. La película de hace 35 años sobre el tema de la inmigración fue restaurada por la Academia de Ciencias y Artes del Cine y ahora en su 35º aniversario es proyectada nuevamente. Se trata de El Norte, del director Gregory Nava, el mismo de Selena y Mi Familia. El Norte se presentará el 15 de septiembre en salas de cine en todo Estados Unidos como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Guantánamo, con una temperatura ahora de 26 grados Celsius. Hay riesgo de tormentas en las próximas horas en el territorio guantanamero. Vamos a los deportes. El cubano Pito Abreu llegó a 31 jonrones. Los Yankees derrotaron anoche a Boston y ganaron la serie 2-1. Y también Rafael Nadal ganó su cuarto título. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo, el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu conectó su jonrón número 31 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 5-1 ante los Angelinos de Los Ángeles. Ahora Pito tiene 112 carreras impulsadas y es líder en este departamento en la Liga Americana. Otro cubano por Chicago, el cienfuegero Joan Moncada, se fue de 5-1. Por su parte, el equipo de Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, derrotó en un festival de batazos al Seattle 21 carreras por una. Y la voz ofensiva la llevó un cubano, Air Jordan, el tunero. Al conectar un sencillo 3 dobles, llegó a 22, impulsó 6 y además anotó una carrera y aumentó su promedio ofensivo a 314, Jordan Álvarez. Otro cubano de los Astros, Alexis Díaz, el villaclareño, se fue de 4-2, un sencillo, su doble número 8, además impulsó 2 y anotó 1, y batea para 265. Yuli Gurriel se tomó el domingo libre. Por su parte, Kiki Hernández se fue de 1-1, el cubano boricua, en el triunfo de los Dodgers 5-0 ante San Francisco. Los Ángeles, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. San Diego dispuso en 10 entradas 2 carreras por 1 de los Rockies de Colorado. El cubano-americano Eric Hosmer, de 4-1, batea 2.81. Oakland derrotó al Detroit 3-1. Minnesota perdió ante Cleveland 5-2. Yasiel Puig, de 4-1. Nick Castellanos se fue de 4-1 en la derrota de los Cachorros ante el Milwaukee 8-5. San Luis, líder en el centro de la Liga Nacional, logró victoria de 2-0 ante el Pittsburgh. El cubano Arozarena, de 1-0. Washington derrotó a Atlanta 9-4, mientras que los Reales sucumbió ante los Marlins de Miami 9-0. Soler se fue de 3-0, pero ya tiene 41 jonrones este año. Por su parte, el Cincinnati doblegó 4-3 a Arizona. Candelita Iglesias, de 3-1. Lo ganó Raizel Iglesias, de la Isla de la Juventud, ahora su tercera victoria con 11 derrotas, y lo perdió otro pinero, Juan López, su fracaso número 6 con solamente 2 victorias. Finalmente, Tampa derrotó al Toronto 8-1, Filadelfia 10-7 a los Mets, Texas 10-4 al Baltimore y los Yankees, que superó anoche al Boston y ganó la serie 2-1. Los Yankees, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Por último, quiero señalar que en tenis, ayer domingo el español Rafael Nadal ganó el título en individuales en el Abierto de Estados Unidos, su cuarto en su historia y su número 19 en cuanto a Grand Slam se refiere. En la jornada sabatina, la canadiense Bianca Andreescu logró importantísima victoria ante la norteamericana Serena Williams y logró el título en individuales rama femenina. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Casi que estamos llegando al final de Radio Martín Noticias, pero no nos queremos ir sin antes recordarles las principales informaciones y aquí están en titulares.
Abandonan el equipo cubano que participa en la Liga de Naciones de la CONCACAF los jugadores Orlendis Benítez, Andy Vaquero y David Urguelles.
Integrantes de la UMPACU y otros grupos de la oposición fueron detenidos ayer domingo, el fin de semana en definitiva, tras unirse a la convocatoria para protestar contra el régimen.
Un grupo de damas de blanco burla la vigilancia de los cuerpos represivos cubanos y asiste el domingo a misa, aunque más de 20 fueron detenidas.
En La Habana se encuentra la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la italiana Federica Mogherini.
A pesar de la ayuda humanitaria, se agudiza la crisis en las Bahamas.
Estados Unidos está dispuesto a reabrir las negociaciones con los talibanes tras cancelación de reunión secreta el fin de semana.
Los hongkoneses se lanzan de nuevo a las calles y piden a Washington que incremente su presión sobre China.
Y defensor del pueblo de Colombia pide a Ecuador y Perú un corredor humanitario para migrantes venezolanos.
Radio Martín Noticias.
Radio Martín Noticias ha tenido en el control de audio a Teudy Giró, en la producción a Maite Rodríguez. En la sala de redacción a Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.